Los saludos son entonces para Conrado Hughes. Buen día.
Buenos días. Venir Emiliano y audiencia.
Le cuesta hablar, ¿viste? No está en el... Pasa que está distraído con la compu. Está mirando ahí en el iPad. ¿Qué estabas leyendo ahí, Connie?
No, estaba viendo la columna de hoy de Carlos Pañi, que es uno de mis favoritos columnistas de La Nación, pero porque no puedo resistir de seguir la política argentina, la verdad.
Bueno. Entonces ya quedó saludado Connie. Buen día, Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Leonardo Costa por teléfono, buen día, Leonardo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Dónde te encontramos?
En Punta del Este.
Ah, en Punta del Este, ¿cómo están las cosas?
Divino, un día espectacular.
Sí, espectacular. ¿Ninguna queja?
No, un poquito de viento para hacer bicicleta, pero no importa.
¿A qué hora salís en bicicleta?
Y bueno, seguramente cuando terminemos.
¿Sí?
Sí.
¿Sos bicicletero frecuente?
Sí.
¿Acá en Montevideo también?
En Montevideo también, sí.
¿Y en Paysandú?
También, por supuesto, en Paysandú. Ahora me voy después del miércoles, así que alterno entre mountain bike y ruta.
¿Te vas en bicicleta desde Punta del Este a Paysandú?
No, desgraciadamente no me da el físico.
eso me hace acordar al Vasco Echevarne, que era un gran ciclista de la década del 60, y lo entrevistaban el domingo de la vuelta. Había salido primero, habría salido segundo, pero dice, ¿y Vasco cómo, cuándo de retorno a Mercedes? Y dice, salgo 12:30, 5 de la tarde estaré allá. Qué manera de meter pata. Creo que he exagerado un poco, porque a 40 kilómetros por hora llegar a Mercedes toma 7, pero él siempre decía eso, 4 o 5 de la tarde estoy por allá.
A mi edad 40 no llego, 25 con suerte.
El último saludo es para Darío Klein, que hoy vuelve a ser nuestro invitado en la tertulia. ¿Cómo te va, Darío?
Bien, buenos días, vengo a defender el honor de Daniel Busquet, que hoy no vino, el honor violeta.
Ah, sí, uy, claro. No, yo por eso... Él tenía que ocupar la butaca violeta de esta mesa.
Habrán notado que es el primer lunes en 7, que no digo nada porque me olvidé que Darío también es tuerto.
Sí, se acomodó, defensor.
Venía. Yo entendí que Connie...
Seguro, defensa, sí, que... por eso. Todas las semanas yo anunciaba que Félix venía para arriba. Hoy hubiera sido la culminación, pero no pudo ser.
Este fue un fin de semana 4x4, ¿no?
¿Cómo es eso? A ver.
No, digo, uno ganaron 4, otro perdió por 4.
Ah, ahora entendí. Lo cierto es que el defensor suspira aliviado ahora, ¿no? Te pegaste algún susto en los últimos días, ¿no, Darío?
Y la vamos a pelear hasta el final, ahí, con lo que nos va quedando, pero la vamos peleando.
Un nuevo operativo policial de saturación tuvo lugar en la tarde del jueves pasado en la zona de la Cruz de Carrasco. Más de 100 efectivos participaron de este procedimiento, en el que detuvieron a 57 personas, 30 de las cuales pasaron a la justicia ordinaria y otras 18 a la justicia de menores. Todas estas personas fueron liberadas más tarde, salvo una que fue procesada. Celulares robados, pasta base, partes de motos fueron parte del saldo de este operativo de saturación, similar al que se había hecho una semana antes en el asentamiento La Chacarita de los Padres, en la zona de Punta de Rieles. Me gustaría conversar con ustedes a propósito de estos operativos, de esta novedad o relativa novedad, porque dan lugar a polémica, ¿no? Hay quienes sostienen, son operativos que estigmatizan a determinado sector de la población, otros se quejan de que no hay suficiente coordinación con la justicia, otros plantean que el resultado en materia de procesamientos es muy bajo en comparación con las personas detenidas, otros dicen que es simplemente para llenar el ojo y que pocos días después cada uno de esos lugares sigue como está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿quién empieza?
Onir. Yo estuve oyendo las declaraciones en el día que se hizo el operativo en Chacarita de los Padres, las declaraciones del jerarca policial que estaba a cargo del procedimiento, un individuo que, lamentablemente, pido disculpas, no retuve el nombre, pero se expresaba con gran solvencia, y fue muy, muy explícito en el objetivo. Él dijo, acá se trata de demostrar que el Estado accede a todos los... Es decir, que de alguna manera...
Recuperar
el Estado
la presencia
sigue,
del Estado.
Exacto, el Estado sigue mandando aquí, y destruir el mito de que hay algunas
zonas liberadas
en las cuales no entramos. Entramos en todas partes, dijo, en algunos lados con más fuerza, en otras más regularmente. Dice, pero... Entonces me pareció bien interesante las declaraciones. Primero, por el nivel que tenía, más allá de que uno comparta o no comparta los argumentos, ¿no? O el nivel que tenía el funcionario que hacía esto. Y por otro lado, porque el mensaje era interesante, ¿no? Es decir, de alguna manera marcar que el Estado sigue teniendo el control, y tener claro que el operativo respondía más a eso que al objetivo práctico de lograr alguna detención o modificar la cosa. Me pareció bastante explícito, sí, ¿no?
En eso fue muy insistente el inspector mayor Miguel Iraola, director de seguridad en la Jefatura de Policía de Montevideo, cuando conversamos con él. El concepto era ese, ¿no? El concepto básico era ese. ¿Darío?
Sí, no, porque yo después escuché una serie de críticas en algunos lados de que se habían realizado X cantidad de detenciones y que solamente se había procesado una persona. Y en realidad yo creo que justamente el objetivo de esa... tuvo dos objetivos, me parece, ¿no? Un objetivo mediático, claro, ¿no? Fueron operativos televisados.
Y televisivos.
Y televisivos.
En el sentido de comunicación.
Lo que
¿no?
seguramente forma parte de ese objetivo que recién recordaba Ovenir. Claro, de marcar presencia, que se note la presencia, que se vea que el Estado no se ausenta de esos lugares.
Algo parecido a lo que tal vez en algún momento, salvando las diferencias, se intentó en Río de Janeiro, ¿no? En algunas favelas, salvando las diferencias, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Salvando las enormes diferencias. Pero
escala de 10 a 1, ¿no?
Sí, pero es eso, ¿no? Es ir y mostrar precisamente, me da la impresión de que es eso precisamente lo que quisieron hacer, ¿no? Ir, lo que pasa es que, claro, son zonas peligrosas, y aunque digan que no son zonas liberadas, son zonas liberadas. Y tienen que ir con esa cantidad, con ese poder de fuerza, ¿no? Con ese poder de fuego, para que no haya peligro para esos policías que van ahí. Entonces van en gran cantidad, van con helicópteros, van con los medios detrás, y es una forma de decir, bueno, acá no vamos a permitir que esta zona o que en estos lugares se generen mafias que no dejan vivir a la gente, etcétera, ¿no?
Sí, hay una cosa interesante. En los dos casos, una de las críticas que uno veía era dos críticas, una de un lado y otra del otro, digamos, de la gente que decía que qué bien que vayan a poner un poco de orden y a hacer sentir la presencia del Estado. La crítica era qué tasa más baja de efectividad, que a pesar de que anuncian que prepararon durante una semana, resulta que solamente pescaron a uno y en realidad estaban buscando también a otro que se les escapó, etcétera. Y eso fue de un lado. Y del otro lado, de parte de las autoridades, había una velada queja a los medios de comunicación por la diligencia con que habían puesto a sus movileros y habían transmitido. Todos hemos visto el relato de que había cuatro muchachos trabajando en un desarmadero de motos, mientras escuchaban atentamente el informativo de Canal 4, se dijeron, che, muchachos, que está clarito que hay acá la vuelta, y se toman los vientos. Ahora,
sí, parece que también se buscaba en este operativo a uno de los asaltantes del local del Banco Itaú, de la zona de Tres Cruces, y escapó cuando supo a través de la televisión que se venía
la había contado me parece que eso es pintoresco y nada más, por dos razones, una... necesariamente una movilización de esa naturaleza, hoy estamos comunicados, cualquier vecino del Camino Carrasco ve pasar una tropa enorme y pasar un helicóptero, ¿qué va a hacer? Si tiene un poquito de perspicacia, pega un chiflido con su celular y manda un mensaje, habrá amigo, no tiene por qué haber intervenido en la radio de la policía, y le dice, los muchachos vienen con Tutti porque Felipe Cardoso para arriba, y punto. Y con eso ya el canal de televisión responde rápidamente. Si es ignorar cómo es la televisión hoy en día. La segunda cosa es que lo importante es lo que decía Ovenir y no tanto la pesca, digamos. ¿Cuántos fueron los que agarraron? Aún así yo creo que debieran haber dejado alguna ratonera, porque los muchachos del desarmadero habrán presentado renuncia al cargo que tenían de desarmador de motos afanadas o querrán cobrar el salario vacacional y la licencia. Entonces van a volver y lo llevan para adentro, ¿no?
A propósito de esa comparación entre personas detenidas y personas procesadas, porque son muy pocos los procesados, hay declaraciones del ministro del Interior. Él dijo que a partir de estos procedimientos se ha logrado efectuar 5 o 6 procesamientos. 5 o 6 procesamientos en 2 mega operativos, como lo llamó alguien. En realidad, en la policía prefieren no hablar de mega. Dicen que son operativos.
No, algunos dijo, son casi chicos.
Bueno, pero dijo, 5 o 6 procesamientos. Pero especificó que para él ese dato no es la medida para evaluar el éxito del despliegue policial, ya que muchas veces no hay posibilidad de procesar a los detenidos por la falta de testigos. Pero además agregó otra explicación a propósito de la cantidad de detenidos. No todos los arrestados estaban requeridos. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos operativos hay muchos desacatos en el momento. Cuando la policía entra, los apedrean o los balean, y entonces por ese motivo, por el desacato, por la reacción en el momento, es que se producen varias detenciones, que después cuando el juez recibe a la gente, decide simplemente que la libera. O sea, no son arrestados por los motivos por los cuales se hizo el procedimiento, no son arrestados, no todas las personas son arrestadas debido a la inteligencia que se había hecho antes, sino que hay muchos que son arrestados por circunstancias del momento, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, es razonable que esa gente no figure después entre la procesada.
No, y aparentemente los cónyuges de algunos de los delincuentes manifestaban su sorpresa que el marido se había enterado a tiempo y se había ido, qué sé yo.
Leonardo, pero
me parece que
tu visión, la del abogado.
Sí, naturalmente el objetivo explícito, por lo dicho por la policía, es el que decía venir, es decir, es disuasivo, y me parece positivo. Ahora,
ya tuvimos un primer abogado hablando, ahora, ¿qué dice el otro?
No, dos cosas. Y lo otro es que importante es que, naturalmente, la policía, después el propio ministro se quejaba de que esto no tenía ningún efecto disuasivo porque todo el mundo se había enterado. Cuando notoriamente, digamos, los medios se enteran por la propia policía, eso lo conoce todo el mundo y saben que los medios, especialmente los que cubren policiales, tienen radios policiales y en definitiva saben a dónde perfectamente está ocurriendo el delito. O sea que en definitiva acá hay dos cosas. Si lo que se quiere es persuadir, me parecería ser que esto por lo menos aparentemente podría tener un objetivo que podría llegar a ayudar a algo. Ahora, está claro que con esto no se logra nada, y está claro que esto además estigmatiza de algunas zonas del digamos de Montevideo. Los chorros no necesariamente están ahí. También me llamó la atención que hubo gente
curiosamente
que no se logra nada, no comparto.
Hay gente del barrio que agradece
exactamente
que
eso,
la policía
eso es lo que
llegue y se muestre de esa forma, ¿no?
A eso vive Emiliano. También no,
digo, por eso del riesgo de estigmatización. Hay gente que agradece.
También me llamó la atención eso justamente. Que se ve que, y esto ya mucha gente y sociólogos lo vienen diciendo hace mucho tiempo, que ya no es que las personas que están al margen de la ley delinquen contra otros barrios, sino que directamente están robándose entre ellos por el efecto diverso, entre otros, de la propia cultura de la marginalidad. Y eso me llamó la atención, que la propia gente del barrio mucha salida de agradecer el operativo. ¿Cuál es la conclusión de aquí en más? Uno diría, bueno, del punto de vista por lo menos, ¿qué es lo que debiera hacerse? Dos cosas más me llamaron la atención. Niños sacando la cédula diciendo soy menor y yo estoy en contra de la baja de imputabilidad, pues, lo digo no para ayudar de argumento. Y lo otro es el efecto político que esto tiene en el momento que estamos viviendo. Si realmente lo que estamos tratando de mostrar es que la policía está presente, la policía manda y el Ministerio del Interior está consciente del problema que vive, o si también existen otros efectos inmediatos, pues yo creo que los cuerpos policiales no necesariamente tienen la visión de los ministros, y muchas veces tienen su propia agenda. Ajá. Y esto es un poco de paranoia, pero a veces hace bien la paranoia. Si de alguna manera no se está alimentando con ese tipo de imágenes, yo soy menor, no se está alimentando, decir, ¿vieron? Habría que bajar la edad. Eso fue un poco el gusto amargo que me quedó de todo esto.
Yo quería agregar que a mí me parece que hay un punto delicado en esta clase de operativos, que no es decir, cuando me dicen que entran en un barrio y detienen a 30 y pico, 50 y pico de personas, digo, sigue siendo una norma constitucional que se puede tener a las personas, o en el momento de cometer el delito,
infragante delito.
O por orden del juez
competente.
Si yo no entiendo, de qué manera se puede detener decenas de personas, con esto quiero decir, de repente está bien que el Estado emite una señal, no dudo de que de repente en ciertos lugares donde hay problemática de concentración de actividad delictiva pueda ser importante que haya una señal del Estado, pero me parece que hay una cosa en juego que es delicada, ¿no? Si la idea de entrar en un barrio, arrasar y detener gente, puede... Sí,
hay alguno que lo ha comparado con razias, ¿no?
Exacto. Es peligroso en ese sentido. Un poco lo que planteaba... Leonardo, me parece que sí, que el tema de la estigmatización y el hecho de que esa clase de operativo no siempre el funcionario policial se atiene a ese criterio. La prueba está que si hay decenas de detenidos, evidentemente se está llevando a gente que no tenía orden de detención, para la que no se tenía orden de detención. No,
lamentablemente, en este caso, como estaban los canales de televisión y como fueron mega operativos con helicópteros y demás, esto lo vimos todos, ¿no? Pero en realidad esa forma de actuar de la policía, de ir cuando hay que buscar a alguien, ir a ese barrio, a esos barrios, a esos lugares donde ya saben, donde van siempre, es bastante habitual, lamentablemente. Y este juez, había un juez, sí, que creo que citó el diario El País sin dar su nombre, ¿no? Que decía que esto, hablando llanamente, eran razzias. Era lo mismo que las razzias que se hacían durante el primer gobierno de Sanguinetti, recién retomada la democracia. No sé si es lo mismo, ¿no? Porque las razzias creo que eran que uno iba por la calle y lo agarraban. Yo era muy chico en esa época, pero algunos amigos los agarraron en esa época. Que uno iba caminando por la calle, le pedían la cédula, si no tenías la cédula te llevaban, ¿no?
Sí, o detenían en un lugar, en determinado barrio, un montón de gente hasta aclarar después, ¿no? Medio arbitrariamente.
Acá hay, según dice el Ministerio del Interior, según destaca la policía, acá hay un trabajo de inteligencia previo que llevó a la determinación de armar un operativo en tal o cual zona.
Pero también, en ese momento, ¿no? También de interacción con la justicia, mediante la cual, digamos, se plantean a los objetivos de algunos elementos de juicio para ordenar una detención de alguna persona por indicios de que hubieran cometido algún delito, y van también con esas órdenes de allanamiento.
Seguramente había 5 órdenes de allanamiento en 5 casas, ¿no?
O sea, pero evidentemente no era el caso acá porque los jueces se quejaron de que no había habido previa...
Desde la audiencia, Rodolfo dice, este problema lo están tratando como al del fútbol. Si la policía procede, es mala, si no procede, es ineficaz, ¿no? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Si no es esto lo que hay que hacer en esos barrios donde está el riesgo de lo que Bonomi llama feudalización... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se actúa?
Yo tengo,
¿no?,
la impresión de que Montevideo es muy chico y si se quiere saber quién delinque, no es nada difícil. De hecho, estoy convencido que la policía sabe quién y en cada lugar. Que acá hay un elemento mediático buscado, que no es necesario armar todo este revuelo para detener a 5 personas en el Uruguay.
Vivimos en la sociedad de la comunicación, es importante para el objetivo de la policía que esto sea así, porque hay un estado de la opinión pública sobre el que hemos estado debatiendo todas estas últimas semanas, que tiene que ver inclusive con la iniciativa del grupo del doctor Bordaberry sobre el tema de la minoridad, que hace al tema. Creo que esté con paranoia. Yo creo que alguien está pensando, esto tenemos que encararlo.
Yo creo que el fin mediático es la base de todo esto, ¿no? O sea, que la gente del barrio, que la gente que no es del barrio, que la población general vea que esto está ocurriendo, incluso hasta por motivos políticos, ¿no? En el momento que se está discutiendo el tema de la seguridad en todos los ámbitos políticos.
Uno de nuestros oyentes dice, a la mayoría de los trabajadores de la zona nos pareció positivo.
Sin duda, era lo que es el objetivo.
El estigma es real, aunque hay gente bien en todas partes, agrega este oyente. ¿Qué dice usted, Leonardo?
No, yo creo que efectivamente estos operativos le hacen bien al estado de la opinión pública, le hacen bien a la sensación térmica de que, bueno, por lo menos la policía viene, y le hacen bien a eso de que no hay zonas liberadas. Lo que me parece es que si uno hace este operativo y después de esto no deja presencia policial, es meramente un fuego artificial. Yo lo que me parece que hace pocos días estaba en Río y uno ve la presencia policial en Río y ve presencia policial en Montevideo, uno de los problemas que uno como ciudadano ve es la falta de una presencia permanente. Y si todo queda en un operativo de este tipo, y pensando que está en la mejor de las intenciones, porque creo que el ministro de Interior es una persona de bien y su subsecretario mejor aún, me parece que es con gusto a poco. Entonces, para que no sea una estigmatización, tiene que haber presencia policial. De lo contrario, esto es una especie de entra el ejército, entra el quinto de caballería y se retira. Eso es lo que yo digo por el tema de... no es que esté mal lo que está haciendo la policía, me parece poco.
No, yo justamente coincido contigo, por eso comentaba, si no había que mantener una estructura de guardias. Todos vimos esa imagen en televisión de un lugar lleno de pedazos de motos que era el desarmadero. Muy bien. Cuando llegaba el desarmadero, que eran aficionados al informativo tempranero, no estaban. Pero ahí había alguien que vive, alguien. Entonces, bueno, ponga usted una guardia que tendrá que ser un poco más discreta que una presencia de 80 policías, pero debiera quedar allí montado un operativo de seguridad, de modo que fuera ostensible, que en la lengua española quiere decir que puede manifestarse o mostrarse.
Con una cosa más, me permitís, que tiene que ver con el tema que seguramente veremos después en la tertulia. Si nosotros dejamos este tipo operativo y no vamos más allá, fortalecemos las redes, esas pymes del narcotráfico que habla un especialista, y me parece que por eso la presencia policial y el estar ahí permanente tiene mucho que ver con evitar la marginalidad y evitar una cultura o una contracultura en esa zona,
¿verdad? Cierro agregando un mensaje de un oyente que incluye una... ¿cómo decirlo? Una advertencia, un llamado de atención que me parece que sería bueno que lo escucharan las autoridades. Señala Irene, trabajo en el Centro de Salud de La Cruz. No nos avisaron para tomar precauciones, como por ejemplo, puertas cerradas por temor a fugas y o rehenes. Hace notar que también hay un CAIF en el lugar. Resulta que los medios sabían, pero en los lugares de la zona que podían estar en riesgo, no. Parece bastante claro que alguna precaución con un CAIF, por ejemplo, habría que tomar, ¿no? Sí, ¿cómo manejan esto las autoridades? Ellos sabrán, pero ahí hay una observación
creo que
es válida.
Si esto es una línea de política pública, estarán aprendiendo también por prueba y error. Alguna señora consiguió que le entregaran el somier gracias a que habló con la policía, pero sí, eso creo que no es lo central. Sí,
estás refiriéndote a una anécdota, ¿no? La señora que esperaba el camión
del Jean,
que le iba a llevar un colchón y el camión había quedado afuera del perímetro cerrado.
Esa es la excepción, el conseguir el somier es la excepción. La regla es que durante un montón de horas no se pudo entrar ni salir de la zona de Montevideo.
El Observador informaba este fin de semana que el nuevo plan de seguridad del gobierno tiene una fase 2 que comenzará a ser aplicada en breve por la Jefatura de Policía de Montevideo y que consiste en recuperar espacios públicos cuyo uso ha sido dejado de lado por los vecinos y que se han convertido en zonas de venta de drogas o de arrebatos a quienes pasan por allí. Ejemplo, plazas de deportes, canchas de básquetbol, ejemplo, plaza, ¿no? Allí vendrán nuevas acciones según se anticipa. Y a propósito de estos temas que veníamos discutiendo, llega también desde la audiencia la recomendación para ver la película Reus. ¿La vieron? Ah, es muy interesante, ¿eh? No, yo no lo he visto. Muy interesante. Claro, no es un asentamiento lo que aparece registrado, es un barrio de la zona bien central de Montevideo, pero tiene mucho de esto que hemos estado conversando. Es un tema que tenemos que tratar en estos días en la tertulia. Esa película, cómo fue hecha, qué busca, pero desde ya vale la pena. A propósito de una de las inquietudes que planteaban ustedes, que después de estos operativos siguiera habiendo presencia policial en esos lugares que se eligen, hay más de un mensaje que hace notar que eso se está cumpliendo. En Chacarita de los Padres quedó instalada una comisaría móvil, por ejemplo, destaca un oyente. Héctor, por su lado, dice, las críticas son a veces injustificadas. En Chacarita de los Padres está la comisaría móvil. En Oncativo las motos patrullan todo el día. Y luego hay otro oyente que dice, señores, hay que ser claros. La situación se desmadró y hay que pensar en un régimen de excepción. No se puede salir a la calle. Dejen actuar a la policía, es el pedido de Roberto.